Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes en esta tarde de martes 8 de abril. Estamos aquí en la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada, una segunda vuelta a los temas que a usted más le importan. Para estar más informado, y usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, arroba enfoque92.1. Y por supuesto, saludamos a aquellos amigos que nos están acompañando por las redes sociales, especialmente por YouTube. Ahí lo invitamos a ponerle me gusta, a participar del chat y de la conversa en Enfoque Público. Y como es habitual, estamos en esta tarde de martes bien acompañado por Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa Política y Sociedad República. Ricardo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio. Feliz de estar acá y un saludo a todos los auditores.
Oye, a todos los auditores de Santiago y región, especialmente Concepción, sí. Diría.
Bío, Los Ángeles.
Así es. Bueno, la verdad es que estamos full tema, una semana muy muy movida, y quizás todavía estamos con las esquirlas del caso de la senadora Allende. Ayer día lunes nos enteramos de más antecedentes. Solo para poner en perspectiva a aquellos que nos están acompañando por la 92.1 de Radio Agricultura, el Tribunal Constitucional, en un fallo histórico, constató, contundente 8-2,
sí,
constató, declaró el cese del ejercicio del cargo de senadora de la República a Isabel Allende, una persona que llevaba casi 30 años en el Congreso, muchos como diputada, luego como senadora en varios distritos y varias circunscripciones, distintas regiones del país. ¿Y por qué es tan histórico? Por varias razones. Primero, porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional declara el cese de una autoridad en ejercicio, ¿cierto? Segundo, porque...
La composición también.
Por la composición del tribunal. Este es un tribunal que está controlado por fuerzas más bien de izquierda. Incluso dos ministras del Tribunal Constitucional, designadas directamente por el presidente Boric, también votaron a favor de la destitución de Isabel Allende.
Hay otros dos muy cercanos a la Democracia Cristiana, otros dos del Partido Socialista.
Así
y
es.
Los dos del presidente que podríamos pensar que son más cercanos al Frente Amplio.
Claro, ahora si son 10, son 6, ellos controlan con 6... con 6 ministros.
Y sin embargo, presidente es parte de estos 6.
Claro, la presidenta del tribunal es parte de estos 6, y en caso de empate dirime. Ahora, dicho esto, en este 8-2, las dos personas que votaron en contra son naturalmente los más cercanos al Partido Socialista, que votaron con, yo creo que va a ser interesante leer su fallo disidente, porque hay que ver de qué se agarraron.
Sus razones, sus argumentos para votar en contra.
Pero en el fondo estamos dándole perspectiva a la gente que nos está escuchando. Primero, acá la senadora Isabel Allende, su nieta Maya Fernández, trataron, la nieta del presidente Allende, trataron de vender la casa del expresidente a precio de mercado, 1.000 millones de pesos al Estado. Sin embargo, lo que no cacharon, lo que no se dieron cuenta, era que no recordaron la disposición expresa de la Constitución de que si un senador celebraba negocios con el Estado, se declara el cese inmediato en esas funciones. Eso llevó a que el Partido Republicano y Chile Vamos fueran al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró el cese en una votación bien contundente, y luego se vinieron las primeras reacciones, Ricardo, claro. Hernández, y una reacción fue la de la vocera de gobierno, que dijo que este era un precedente grave. Y nosotros decíamos el viernes, ¿cómo hacer un precedente grave que se cumple la ley y la Constitución independiente de a quién afecta? O sea, aquí el Estado de Derecho es una ley que regula por igual a gobernantes y a gobernados, y por tanto, si un gobernante, en este caso una senadora, por más famosa o histórica que sea, vulnera la Constitución y las leyes, tiene que aplicarse la ley. Hoy día la vocera de gobierno salió un poquito como a morigerar sus datos, o sea, sus frases, diciendo algo del estilo, se refería un poquito como a lo histórico del fallo, pero claro, precedente grave. Eso es algo que llamó la atención. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
No, claro, creo que lo interesante de este caso es que había una prohibición expresa, o sea, la Constitución le prohibía a un senador de la República, a los parlamentarios, a contratar con el Estado. Estas son normas de protección justamente a las personas que tienen poder, tienen altos cargos, tienen seguramente altas influencias, de no cometer probablemente contratos con el Estado donde puedan influir, en este caso podrían influir en el precio o en el hecho que se compre la casa, cualquier otro tipo de ese estilo, y existen estas normas justamente para proteger el erario fiscal, proteger a los ciudadanos. En este caso había una prohibición expresa de que un parlamentario contratara algo con esta. Y aquí la senadora Allende fue lo que pasó es que ella va a notaría y firma, ¿cierto? Quiere vender la casa una de las casas del ex presidente Allende, y este fallo contundente seguramente le dio la razón al hecho de que esa firma bastó para que ella pusiera su intención de contratar y por lo tanto debía ser destituida, cesada en su cargo. Y esto trajo complicaciones políticas, no solo jurídicas, sino justamente por quiénes fueron las personas que votaron a favor y en contra de que sea destituida, porque conversábamos que las dos personas más cercanas al Partido Socialista obviamente votaron en contra. Claro. Pero dentro de estos seis que hablamos, que eran más cercanos a la sensibilidad de izquierda, hay dos cercanos al Frente Amplio que habrían votado a favor del cese, de que será destituida la senadora. Y ahí se formó una tensión, obviamente, entre el oficialismo, dentro del oficialismo. Claro. Esa es la discusión política del tema, y si es que y por eso es muy curioso que las primeras los primeros dardos hayan sido apuntados al Tribunal Constitucional, o sea, que los ministros del Tribunal Constitucional debieron haber protegido a la senadora políticamente sin mirar que estaba una violación expresa de la Constitución. O sea, y es por eso que todos levantamos la antena de qué quiso decir la vocera con estas primeras palabras y reacciones, y yo creo que por la presión política se está tratando de moderar lo que dijo, pero detrás de su palabra es eso, es que aquí tiene que primar la protección política por sobre el respeto de las normas.
Claro, que eso es lo que eso es un poco lo que fue como descarado, ¿cierto? Como que lo que trató de transmitir la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, y la senadora Paulina Bogdanovich, y también la vocera de gobierno, fue un poco de que el rol del Tribunal Constitucional era proteger a aquellos miembros de la coalición que los había puesto en ese cargo. O sea, en el fondo, si tú eres socialista, tienes que votar por proteger a los socialistas. Oye, y así fue. Los dos cercanos al Partido Socialista votaron por proteger a Isabel Allende. Los demás votaron en contra en una posición mucho más jurídica y acorde a la Constitución, porque era muy evidente. Lo que pasa es que cualquier estudiante de Derecho de primer año que lee la prohibición dice, esto no se puede vulnerar, y en caso de vulnerarse, inmediatamente cesa en el cargo, y por tanto, por eso hemos dicho que hacer tan creativo, tan interesante revisar la creatividad, claro, de estos ministros socialistas para poder justificar su fallo. Pero en segundo lugar, a propósito de lo que ha dicho la vocera de gobierno, aquí han tratado de generar un problema político, ¿cierto? La presidenta del Partido Socialista lo que dijo es, dado que el Frente Amplio también votó por destituir, el problema es del presidente Boric, que designó a esas personas, dejando un poquito en evidencia la politización de nuestro Tribunal Constitucional y la aplicación de un principio pro democracia, en el sentido de decir que las veces en que el tribunal falla por destituir a alguien son muy limitadas, porque estarían destituyendo a alguien electo democráticamente. A mí me llama la atención ese criterio de que usa la izquierda hoy día, decir, oye, seamos muy cuidadosos porque aquí se está tratando de destituir a alguien electo democráticamente. Hay dos cosas, querido Ricardo. Primero, el hecho que a ti te voten los ciudadanos no te da chipe libre para hacer cualquier cosa. Y segundo, le podríamos recordar a nuestros diputados y senadores de izquierda que ellos trataron de destituir dos veces a un presidente de la República democráticamente electo, como lo fue el presidente Sebastián Piñera. Lo acusaron constitucionalmente, buscaron que declarara el cese del cargo por una inhabilitación moral, para no estar preparado para gobernar, y ahí no tuvieron ningún reparo. Ahí el principio democrático se les olvidó, con tal de votar a Piñera, que había un principio que decía respetemos la votación popular. Y ahora que se aplica lo que dice la Constitución, ni más ni menos, empiezan a decir que aquí se está vulnerando la voluntad del pueblo. Ricardo Hernández.
Y aquí, cuando suceden estos casos, en general, han habido dos tipos de respuestas, ¿cierto? Se cursan las responsabilidades políticas y se destituyen a las autoridades encargadas, o como hemos visto en el último tiempo, sobre todo propio más bien de este gobierno, se empiezan a buscar responsabilidades administrativas, claro. Es decir, cortar la cabeza del funcionario que cometió el error. En el caso del ministro Montes también se vio, fueron varias cabezas dentro de los ministerios de un funcionario público que busca la responsabilidad ahí, pero no hay responsabilidades políticas. Y acá está pasando lo mismo, los datos empezaron a apuntar a cuáles son los abogados que no revisaron la firma, no se dieron cuenta de la alerta, y es por eso que los que que nos están escuchando podrán ver quizás en la prensa, que se están apuntando ya los dardos a la abogada del presidente, por ejemplo.
Claro, pero son buenos para tirarse la pelota, porque ya, aquí hubo 17 abogados, lo que te demuestra ya el problema mismo del Estado. O sea,
tener entre los abogados de bienes nacionales, por
ejemplo. De bienes nacionales, de la presidencia,
de cultura, que son los que piden la compra, ¿cierto? Los abogados de las expresas, o sea, y ninguno de ellos habría levantado la alerta. ¿Y qué pasa? Que en esta comisión investigadora, una de las abogadas del presidente dice que sí, que en verdad sí habían percatado de que existía esta inhabilidad, tanto de la ministra de Defensa como de la senadora, pero que no lo advirtieron, porque no era de su competencia.
No, aquí esta es la típica actitud. Primero, es que, queridos amigos, yo creo que el caso de la senadora Allende y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende demuestra, como de cuerpo entero, todo lo que está mal en el Estado. O sea, primero, 17 abogados contratados para revisar una cuestión y no lo hacen bien.
En el sector privado esto basta con dos abogados.
Con dos abogados, oye, y si es que pasa algo de este calabre, que en el fondo es que tuviste que echar al gerente general por esto, bueno, presumo que alguno más va a asumir la responsabilidad. Aquí no, aquí perdieron una senadora como Isabel Allende, perdieron la ministra de Defensa y para abajo los 17 abogados sobreviven con mucha tranquilidad. Segundo, o sea, pero estamos viendo las cosas que están mal en el Estado a propósito de este mal ejemplo. Uno, 17 personas para revisar algo que tú bien lo dice Ricardo Hernández, en el mundo privado se requerirían, con suerte, dos abogados.
Y se hace mal.
Y además se hace mal y no son capaces de reconocer el error. Segundo, ¿cómo se tiran la pelota? O sea, ya el Ministerio Nacional le echa la culpa al Ministerio de Cultura, el otro le echa la culpa a la SECPRES. La jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, que en otras palabras es la abogada del presidente, le echó la culpa a un joven egresado que dice, oye, lo que pasa es que el que revisó el decreto era un cabrito recién contratado, egresado. Yo les quiero informar a nuestros queridos auditores que ese joven egresado, inexperto, amateur, que no fue capaz de entender el decreto, es alguien que cobra 2 millones de pesos mensuales. O sea, la moneda le paga a una persona totalmente inexperta que no es capaz de aquilatar la importancia de un documento firmado por el presidente de la República, 2 millones de pesos mensuales. Peor aún, como el barco se está hundiendo, ahí empieza ya la gente a ser más sincera. ¿Y qué ha dicho la jefa jurídica de la SECPRES, Francisca Moya, que ha sido objeto de crítica del Partido Socialista? Ella dice que sabía de la inhabilidad de Allende y Fernández para firmar el decreto. O sea, increíble, lo dice. Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso, solo labores que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos. Yo quiero decir esto, queridos amigos, con conocimiento de causa, con conocimiento de cómo funciona la SECPRES, porque me tocó ser jefe de gabinete en ese ministerio durante 1 año y medio en el gobierno del presidente Piñera, antes de irme a bienes nacionales. Yo les quiero decir que no es así. La abogada del presidente no solamente dice que esté afecto a la legalidad, le tiene que informar al presidente todas las consecuencias de firmar esto. Por eso había un documentito que se adjuntaba ante cada proyecto de ley, ante cada decreto, que se llama una minuta. Y en esa minuta, un abogado, alguien que sabe de lo que está haciendo, a cargo de un ministerio, no un amateur, no un practicante, luego de la revisión de la jefa jurídica de las Express, que en el gobierno pasado era Fernanda Garcés, una gran abogada, revisaba esto y le escribía: este documento trata de tal cosa, tiene las siguientes consecuencias, se ha hablado con tal ministerio, este problema que presenta el proyecto se resuelve de la siguiente manera o son consecuencias que estamos dispuestos a aceptar. Y no solamente un mero trámite de legalidad, porque yo le quiero recordar a Francisca Moya que ella no es la Contraloría. Ella es la abogada del presidente y como buena abogada tiene que informarle lo que está firmando y las consecuencias de ese acto. Ya ni siquiera vamos a entrar ya al área chica a ver si el presidente sabía o no sabía la norma. Quizá era una manera torcida de querer sacar del mapa a Maya Fernández y Isabel Allende. No lo creo. Yo creo que el presidente Boric es sincero en su admiración por el presidente Allende. Pero con tal de homenajearlo, a través de esta compra terminó humillando y sacando a las principales herederas del presidente Allende del tablero político. ¿Seguirá este tema en tabla, Ricardo Hernández? ¿Qué más se viene esta mañana?
Yo creo que es que el tal nivel de torpeza en el caso, si es que presumimos la buena fe, todos se equivocaron simplemente, no hubo ninguna mala fe. Es tal nivel de torpeza que incluso el derecho hay una torpeza que se equipara al dolo. Es decir, es tanto el descuido que ya pasa a ser derechamente una negligencia culposa. O sea, ya, y yo creo que en esto habría que ver cuáles son esas responsabilidades para que se cursen y si llega el presidente, bueno, se pueda llegar. Y esto podría continuar. Hay distintas aristas, está la arista administrativa, ¿cierto?, de responsabilidades administrativas, pero por cierto, cierto, políticas, que ya ha costado el cargo, cierto, a una ex ministra y una ex senadora, pero también hay, ojo, que hay una arista penal que está también en curso, que ha hecho declarar al presidente como invitado. O sea, esto está avanzando en distintas aristas y podríamos tener noticias seguramente en las próximas semanas.
Bueno, esto es un tema que ha estado en tabla, va a seguir ahí en discusión. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial en este martes 8 de abril y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en este martes 8 de abril conversando sobre lo que está pasando en Chile, dando esa segunda mirada a los temas que a usted más le importa y puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter @enfoque92.1. Y queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria UCS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia e innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, ustedes ya nos pueden ver en pantalla, aquellos que están acompañándonos en YouTube. Se suma a este panel que estábamos conversando con Ricardo Hernández, investigador de República, nuestra querida María José Hoffman, Pepa Hoffman, Pepita para los amigos. Muy bienvenida, Pepa, a Enfoque Público.
Hola, qué gusto, Julio, saludar también a Ricardo y a todos los auditores. Muy contenta de estar hoy acá en tu programa, que sé que les ha ido muy bien. Así que me encanta que más jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes.
Ya no es lo que era antes.
No es lo que era antes, bueno, imagínate lo que me queda a mí. Pero muy contenta de poder compartir y contarte en qué estamos.
Además, queridos auditores, la Pepa Hoffman no solo ahí tiene importantes desafíos públicos, sino también aquí en estos micrófonos ha emprendido un nuevo proyecto, Voces que Unen Chile. Bienvenida a la Radio Agricultura, querida Pepa. Tuviste ahí un lanzamiento con Bombo y Platillo junto a Evelyn Matei. Cuéntanos de qué se trata el programa, cuál es el objetivo, por qué la Radio Agricultura, por qué la Evelyn para partir. Queremos saberlo todo, en otras palabras.
¡Qué gustento!
¡Saquemos el tejido!
Muy bien, muy bien. Mira, la verdad es que para mí es un honor y estoy muy agradecida de que Radio Agricultura me haya invitado a tener un programa. Me siento como, a pesar de los años, muy grande, porque yo fui parlamentaria, fui diputada muchos años, entonces iba mucho a la radio y te invitan, pero nunca es lo mismo cuando es tu programa. Estaba un poquito nerviosa con el primer programa que ya tuve, pero básicamente esto nace porque yo siento que a veces hay poco espacio para poder debatir de las cosas buenas, de poder entrevistar a los que hacen que las cosas pasen, que son, no sé, científicos, académicos, la gente que trabaja en las ferias, dirigentes, los políticos también, hay de todo en la Viña del Señor, y por lo tanto tener un espacio donde podamos conocer como el lado B de las personas, porque es verdad, tú me decías entre bambalinas que ya yo soy súper peleadora, y es verdad,
no.
Es una faceta nueva para mí, no, pero uno cuando defiende las cosas tiene que mostrar el carácter. Claro, lo que pasa es que los hombres como líderes y en las mujeres a veces cuando tenemos carácter, sí, somos más histéricas, la típica distinción que me parece muy injusta.
¿Te han dicho cálmate alguna vez, Pepa?
No, fíjate.
Ah, ya, que nunca te lo digan porque te los vaya a mandar a la punta del cerro.
No, para nada. Pero para mí también, por supuesto, que es un desafío poder conversar con distintos actores de todos los ámbitos, desde la cocina, desde la gente que va a la tele, la política. Y bueno, cómo no estar agradecida además de que la primera invitada de nuestro programa que pasó este domingo aquí en Radio Agricultura fue nuestra querida Evelyn Matei, que para mí es una mujer no solamente que admiro y que quiero mucho, sino que estoy muy comprometida. Yo sé que esto uno tiene que ser más neutro, pero me encantaría que ella más fuera presidenta. Entonces quería mostrar también su otra faceta, la cantidad de habilidades que tiene, no solamente... Yo no sé qué haces tú y me encantaría preguntarles después a ustedes también, porque
de repente... ¿Nos puede invitar a Voces que Unen Chile los
domingos? Sí, los voy a invitar porque fíjate que a mí me gusta mucho saber cómo la gente se desconecta, haga lo que haga. Entonces, como que a mí me pasa, no sé a ti, tú tenés niños chicos todavía, pero a mí me cuesta mucho sacar a los niños de las pantallas, y creo que parte de tener una buena crianza, los papás tenemos un rol en cómo les damos herramientas. Y Evelyn tocaba piano, no es que le gusten las plantas, tiene un vivero en su casa, cocina exquisito, se hace su propia ropa. Entonces, todas esas cosas que a veces que uno que le cuesta más mostrar, porque en un programa político uno da una opinión política, es lo que yo quiero resaltar y relevar en el programa que estamos lanzando.
Oye, es un muy buen punto, porque a veces en los tiempos polarizados que ha vivido Chile, uno se queda con una faceta de las personas, y las personas son mucho más complejas que simplemente un tweet o que una declaración en las redes sociales, y lo que tú estás describiendo es muy relevante, porque al final uno está eligiendo, en el caso de la Evelyn, por ejemplo, un presidente de la República que quiere conocerlo de verdad, no solamente lo claro. que va a hacer en seguridad, lo que va a hacer no sé qué, pero los presidentes son de lunes a domingo, 24/7, y en ese sentido, haber conversado con la Evelyn es un gran lujo. O sea, ¿ya se sabe el próximo invitado o estamos adelantando antes de tiempo?
No, todavía no puedo, estamos confirmando. Yo había tratado de que, primero pensé como liderazgo femenino, pero también creo que caer en el otro extremo es el mismo error, y es tener gente que traspasa todas las capas sociales, es pensar un poco en eso. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti, Ricardo.
A ver.
¿Cómo te desconectas de tu día a día? ¿Qué cosas haces que te dan? ¿Cómo alimentas tu alma? Más allá de la cosa de la fe, que yo sé que me imagino que debe ser un hombre creyente, sí, o ni sí, tanto, ¿sí? Ya.
La verdad, como buen hombre de región, yo viajo siempre a ver a mi familia a región, aprovecho cuando está ese tiempo.
¿Qué región?
De Bío Bío. No sé,
metropolitana.
Aquí al lado.
Son suavecitos los penquistas.
Sí, somos bien abandonados por nuestra ciudad, y también soy bien aficionado a arreglar cosas en la casa, como que me encanta armar muebles, la cosa manual.
El sueño de la señora, porque
taladro, mejoro cosas, aeromodelismo también me encanta, así como todo, o sea, manual me relaja, me desconecta, es mi forma de...
¿Y tú, Perla, se puede saber cómo te desconectas?
De este mundo.
¿Cómo te relajas?
Yo hago de todo. Dejo cosas también. No hago las cosas también como las hacía la Evelyn, porque yo he probado su comida, pero me encanta la cocina. Y se nota, ¿no? Porque además me como todo lo que hago. Pero sí, de distintas maneras.
¿Te gusta preparar y degustar?
Sí, me gusta preparar, degustar. Soy súper perruna, caminar. Me encanta bien caminar.
Yo veo tu historia en Instagram. Sí. Estamos aquí ya haciendo ya esto de A Corazón Abierto con María José Hoffman. Veo tu historia en Instagram y efectivamente las mascotas y los animales te gustan mucho. Y yo ya no me sé todos los nombres, está Puntito y son parte ya entre una especie del panorama La Vida de la Pepa y el panorama político nacional, porque la hemos visto ahí acompañándola en destacadas actividades. Bueno, pero también la mascota es tiempo, es responsabilidad, incluso por el solo hecho de decirle mascota quizás alguien se indignaría porque ya hoy día no se usan tanto estos términos, pero más allá de eso, ¿cómo es la vida con una
estamos
con
en Puntito? La onda Perrijo.
Sí, eso.
Ese día, qué horror. Pero
no, hay verdad. Gente, bueno, que ahí no vamos a juzgar, como escuchamos pero no juzgamos, eso me decía, escuchamos pero no juzgamos, Pepa.
Oye, mira, yo creo que todos los que, bueno, es una responsabilidad, es grande, yo tengo 5 perros, un salchicha, 2 border, unas imitaciones de poodle también, tengo 2.
Muestra gratis.
Muestra gratis, unas cosas chiquititas, y la verdad es que, bueno, a mí me pasó que yo me casé muy joven, y fui mamá muy joven. Yo a los 27 años ya tenía mis 3 niños.
Mira. ¿A los 3 o a los 27?
A los 3, a los 27. Que sí, mira barriga nomás.
Yo partí con los 32, estoy cachando, sí.
Bueno, y a los 32 gané la primera vez como parlamentaria. Mira. Y salí del Congreso a los 45. Entonces nunca me atreví a tener más niños. Yo quería tener mínimo 5 niños. Y uno se da cuenta también que es una forma para mí de... A mí me gusta mucho cuidar, proteger. Y tener animales es una forma de... dar cariño y recibir mucho cariño, sí. Pero sobre todo como esa cosa que tenemos las mujeres que es muy protectora.
Era una especie de mamá leona.
Sí, totalmente. Entonces, esto de tener, imagínate, yo tengo ahora 48 años, mis niños están saliendo de la universidad, o sea, básicamente la maternidad se me acabó.
O sea, los que más te pescan son los perros en la casa.
Totalmente, llego a la casa y yo siempre le silbaba a mis niños cuando llegaba a la casa y bajaban todos, mamá. Hoy día, por supuesto que no hay nadie, no llega nadie.
Y si estuvieran, no bajarían.
Bueno, no, si igual bajan. Ah, ya. Sí, se son súper mamones. Pero ya, y falta tú, ¿cómo te desconectas tú?
Bueno, a mí me encantaría desconectarme, pero la verdad es que llego a la casa y, bueno, aquí el programa termina a las 6, yo llego a la casa tipo 6:15, 6:20 y me toca todo el área de ducha a los niños, vestir, comer, pero la verdad yo soy quizás parte de esa generación más millennial que me encanta estar con los niños, o sea, lo voy a dejar al jardín en la mañana, Benja, que es el mayor, va a cumplir 3 ahora, y tengo una gorda chica que tiene 6 meses, entonces la verdad es que es muy entretenido, pero entiendo también lo de los perritos, porque cuando en mi casa mis papás, y no sé si no están escuchando, pero quizás no les guste que cuente esto, pero me fui yo a la casa, después se fue mi hermana y se quedaron solos. Entonces fuimos reemplazados por el capitán. Un perro que le encanta, están totalmente enamorado el perro, y yo siempre juzgué a la gente que los trataba como seres humanos. Y decía, pero ¿cómo? No, porque en el fondo es demasiado.
Por la relevancia, claro.
No, es como demasiado, se enamoran del perro. Y yo siempre lo juzgué, y como 2 años después yo estaba en el cumpleaños del perro. Y había torta para perro. Pero en verdad es como, le hace compañía. O sea, yo creo que le hace mucho bien a ellos. Lo quieren, yo creo que solo Benja y la Sofía ganan en cariño de mis papás con respecto al capitán, que incluso las vacaciones, no, es que el capitán no puede estar tanto tiempo solo, que el perro. Pero bueno.
Igual te arma rutina.
Y es lo que dice la Pepa, que el fuego también te tienes que hacer cargo de algo. Porque en verdad los hijos se casan, se van, sí. Y claro, no es que uno no hable nada con los papás, pero no es lo mismo que cuando estás en la casa todo el día.
No es lo mismo. Y además que yo encuentro que, yo sé que tenéis niños chicos, pero yo siempre tuve perros en mi casa y siempre tuve perros también con los niños muy chicos. Tenía, cuando llegó mi primera guagua, tenía 2 Rottweilers. O sea, imagínate el nivel de irresponsabilidad en esa época, pero nada, para nada, eran niños, eran perros muy dóciles, porque uno les desarrolla el carácter y a los niños también les hace muy bien. Los desarrolla, sobre todo los primeros, los dos, los ayuda a ser generoso, les saca como la parte más, la ternura, o sea, tiene muchos beneficios para la familia.
Bueno, mis niños son niños de departamento, entonces nos pasa
¿puede
que...
ser un perro chiquitito? Puede ser
un perro chiquitito, no, pero me pasa que, claro, con Benja hacemos puzzles, jugamos los autos, qué sé yo, pero otro día una prima de mi señora la invitó a algo en Rancagua, fuera de Santiago, y le dijo, Benja, vamos a ir donde tal persona. Y Ben le dice, hay pasto. Ay, ¿qué te acuerdas con chico? Hay pasto. Y ahí ya...
Emocionado
con el pasto, le cambia la vida. Pepa, tú, además, en tu vida pública, y estas cosas son cosas que nos permiten ir conociendo de manera distinta, pero también has sido súper conocida por una líder importante de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, fuiste secretaria general, fuiste diputada, ha sido candidata, o sea, persona que ha estado como en todas, en la estructura del partido, pero también dispuesta a estar en la papeleta, y no todos quieren estar en la papeleta, y esas son las batallas más duras, más difíciles. ¿Qué rol tú le ves a la UDI hoy día? En el fondo, como partido, como equipo, como grupo de personas, tienen ustedes una carga como histórica muy grande por ser el partido de Jaime Guzmán, pero también tienen como equipo del siglo XXI. O sea, ¿cómo lo ven para enfrentar lo que viene?
A ver, en primer lugar, yo estoy muy orgullosa. Yo sé que es antimoda decir que participo en un partido político, pero la verdad es que, y en esto me carga la gente que se cambia de partido político, lo digo también con mucho respeto. Nosotros hoy día tenemos una responsabilidad muy grande, porque es primera vez que vamos a tener una candidata de nuestras filas, militante de nuestro partido, como es Evelyn Matthei, y eso es una responsabilidad distinta. Nos obliga, nosotros nos hemos jugado muchísimo por la unidad, a veces majaderamente, a veces... siento que hacemos el loco cuando invitamos acá hasta Kaiser a las primarias, y la verdad es que ellos tomaron su camino y nos han dado montones de portazos en esa en esa manera. Pero creo, Julio, que al final el rol que hoy día cumple no solamente mi partido, sino que también Chile Vamos, es entender la responsabilidad que es gobernar, porque muchos hacemos política desde lo testimonial, desde la academia, pero también creo que le da un carácter distinto al rol que tiene un partido político cuando sabe que tiene que gobernar. Yo sé que nos han criticado mucho el sentarse a conversar. A mí me parece insólito. Es como lo mismo. Yo me tocó, Julio, recibir al Frente Amplio en el Congreso. De alguna forma, yo partí también con ellos cuando entré el 2010 al Congreso, el primer gobierno del presidente Piñera. Y creo que parte de lo que tiene que también que cambiar, y por eso mi programa es un poco cómo nos encontramos. Porque tenemos diferencias, evidente. Estamos un poco, somos un país que está un poco mitimota. Yo creo que la izquierda es más grande, dada la historia electoral que hemos tenido, pero la responsabilidad de entender que hay que construir, que hay que encontrarse, que eso no significa renunciar, sino que significa ser capaces de avanzar, de dar pasos juntos. La gran parte de las reformas que están esperando, todo lo que le negaron al presidente Piñera, no entender que esto va a ser así y que en el próximo gobierno, si Dios quiere, y gana Evelyn Matthei, nos va a pasar exactamente lo mismo, o si ganara Kast, o si ganara Kaiser, al que gane le va a pasar algo parecido. Bueno, en eso yo creo que nosotros hemos tenido la madurez necesaria de entender la importancia que es del buen trato. A mí no me gusta el trato fratricida que existe entre las distintas derechas. Qué rico que existan distintas miradas. ¿Cómo no va a ser un aporte cuando surge el proyecto de Evópoli con una vocación por los jóvenes, o el proyecto de la UDI con una vocación popular, o RN con la clase media, o la defensa que ha hecho también el Partido Republicano? A Libertarios lo conozco menos, pero por supuesto que hay que aplaudirlo. ¿Por qué no entendemos lo importante que es la competencia colaborativa? Todos queremos que nuestros partidos nos vaya bien. Obvio. Y eso es parte de las reglas del juego, pero la colaboración, que es algo que las mujeres entendemos muy bien, me parece que es fundamental. Yo al menos así, y sobre todo el año pasado, me tocó dar una pelea titánica en un cargo mayoritario, porque como yo tenía siempre, había sido parlamentaria, antes había sido concejal, la verdad es que el rol era desde el nicho, y eso es súper fácil, y es súper cómodo.
Es distinto llegar al 15% que al 51%.
Exactamente. Y eso también te hace madurar, te hace entender la necesidad que tenemos de ir convenciendo, de no renunciar a la conquista de las ideas, no simplemente a la imposición de las ideas. Y en eso la UDI tiene un rol fundamental, porque somos el partido de Evelyn Matthei, y espero que durante estos meses que nos quedan, las diferencias entre nosotros, las diferencias entre Kast o Kaiser o la Evelyn o Carter o el que vaya, estén dadas por las las soluciones a los problemas. ¿Cómo solucionamos mejor el tema de la delincuencia? Yo creo que la diferencia está perfecto que estén por ahí, pero no esas patadas en las canillas, esas descalificaciones que a veces confunden al adversario dentro de tu sector y no al frente, que es lo que corresponde.
Así es. Bueno, estamos conversando con Pepa Hoffman, con Ricardo Hernández, estamos aquí en Enfoque Público, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando esta tarde, martes 8 de abril.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, la última patita de esta tarde, martes 8 de abril. Estamos conversando con Pepa Hoffman y Ricardo Hernández sobre lo que está pasando en Chile. Esa segunda mirada sobre los desafíos políticos y electorales. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Netru Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos hablando aquí con Ricardo Hernández, con la Pepa Hoffman. Hablábamos un poquito del programa nuevo, ¿cierto? Que está los domingos a las...
Una
de la tarde, el domingo, aquí en Radio Agricultura, Voces que Unen Chile. Ya entrevistó a la Evelyn Matei. El próximo domingo, el domingo que viene, ustedes van a estar ahí atentos a la invitada o el invitado para conversar sobre, yo diría, así como este programa que era una segunda mirada, tú también quieres ver como las dos caras de las personas, ¿cierto? La parte más pública, la parte más privada. Nosotros ayer con Ricardo tuvimos un almuerzo con la Evelyn Matei en República. Nos permitió conocer un poco sus principales lineamientos en materia de seguridad, economía y permisología.
Tres ejes que mencionó
muy claro, y yo le pregunté, mira, ¿cuál crees tú que debería ser el foco del gobierno? ¿Un gobierno más transformador, o sea, como lo trató de hacer el Frente Amplio, imponer una agenda, promover una agenda cultural o transformación social? ¿O quizás, más minimalista, pero no menos importante, un gobierno de emergencia nacional? O sea, que sepa que estamos viviendo momentos muy difíciles y estamos luchando porque en Chile haya un Estado de Derecho, que no estemos capturados por el narcotráfico, que seamos capaces de cuidar nuestra frontera. ¿Cómo crees tú que debería ser la impronta del próximo gobierno, Pepa Hoffmann?
Yo creo que es una falsa dicotomía que tengamos que elegir entre uno o el otro rol. Creo que el desafío es poder hacer las dos cosas. ¿Qué duda cabe la crisis que estamos viviendo hoy día y que va a tener un rol estabilizador? Sobre todo en un atributo que ella tiene que es muy relevante, la crisis hoy día internacional en términos económicos, con la guerra financiera que estamos teniendo. Tener una presidenta que eventualmente, que sepa y que sea economista, va a ser muy importante. A mí me gustaría poner bien el foco también en esa prioridad. Pero, por supuesto que los primeros años, como es difícil, tenemos periodos de 4 años tan cortitos, yo creo que en primer lugar es mejorar, a mí me encantaría, y creo que el foco estuviese puesto, yo sé que es súper poco sexy, Julio, pero en administrar bien los recursos del Estado. O sea, la gestión. Hoy día hay muchas cosas importantes, unas más relevantes que otras, pero todo se topa en la gestión. Piensa tú que hasta la venta de la casa de Maya Fernández, de la familia, digamos, Allende, fue una mala gestión, finalmente. Una presidenta se obsesiona con un proyecto, finalmente él es el responsable, que hoy día la saca bastante gratis, pero creo que ese énfasis transformador no podemos renunciar nunca. No,
pero tienes mucha razón, porque el tema de las listas de espera, todos los estudios dicen que también
es pura gestión. Lo que ocurre en la escuela, en todos los ámbitos. O sea, a mí me toca en Viña del Mar ver desde hace más de un año y ya 4 meses el drama de la familia del incendio. 137 fallecidos, miles y miles de personas sin casa. Se han construido apenas 20, 30 casas. Están las lucas, 800.000 millones aprobados por el Estado. Entonces, cuesta entender cómo, a mí de verdad, qué es lo que más me indigna y me pasa, que uno hace, yo sigo haciendo mucho terreno y la gente lo que más te dice, mire, si la diferencia yo la entiendo, está bien y puedo obtener una postura, pero yo quiero tener mi casa, mi barrio ordenado, mi vereda bien, digamos, lisita, mi plaza, mi colegio, mi salud. O sea, la gente quiere cosas mucho más básicas, y en eso veo a ella, en su rol de alcaldesa, que ha sido lejos el que más le ha gustado, muy comprometida. Por lo tanto, creo que no tiene que haber una renuncia de tener un gobierno transformador, pero sin duda los 2 primeros años, dada la crisis de seguridad y sobre todo económica, va a ser un gobierno más bien gestionador de urgencia.
Así, hoy un tema que ha estado muy presente y que han estado investigando ustedes, Ricardo Hernández, tiene que ver con el sistema político, ¿cierto? Cómo la cantidad de partidos que hoy día está en el Congreso a veces dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos. No, la derecha y la izquierda se ven como permanente adversario, es por eso algo que surge el programa La Pepa Hoffmann, de conocer la otra cara. Bueno, ¿qué se puede hacer también para tener un parlamento, un Congreso Nacional más armónico? Que no quiere decir que se lleven de la mano y estén en buena con todo, no, es que marquen sus puntos pero con amistad cívica.
Sí, no, en ese punto, por ejemplo, ya hay algunos proyectos de ley que están dando vuelta político. En el Congreso al sistema político. Hay un proyecto de los senadores que es un proyecto constitucional que no va a arreglar el sistema político de la noche a la mañana, no hay una bala de plata, pero sí ya el diagnóstico parece ser bastante común. Uno de los problemas que hemos detectado es que son los mismos parlamentarios los que tienen que solucionar ese problema, que se podrían ver como involucrados, es decir...
es difícil que los parlamentarios digan achiquemos el número parlamentario.
O partidos chicos que probablemente se van a ver afectados con la medida que tomen, si es que parte por ahí el tema del umbral, por ejemplo, de los incumbentes. Entonces, ha sido una dificultad muchas veces en que son los parlamentarios políticos que tengan que tomar decisiones que les van a afectar seguramente en la siguiente elección, y eso dificulta arreglar ese problema. Hemos visto quizás soluciones a largo plazo sería lo más fácil, pero lo que pasa es que no es atractivo, no es sexy, como decíamos. Y eso va postergando la reforma, que todos ven que es muy necesaria, pero que finalmente no llega a un puerto.
¿Sabes lo que pasa ahí, Pepa? Yo te escuché decir que la UDI era el partido de Evelyn Matthei. Y cuando tú eres el partido de la candidata mejor aspectada para ser presidenta, te limitas más, ¿cierto? Porque totalmente, en el fondo tiene que ser más serio, más responsable, porque era el partido del presidente. Y en ese sentido, hay tensiones en la derecha, republicano, nacional libertario, Chile Vamos, y que al final no son tan fáciles de manejar. El asunto de derecha tiene un historial ahí de mala convivencia, pero al otro lado...
De canibalismo,
para decirlo un poquito más claro. Pero al otro lado también, evidente problema. O sea, tenemos la candidatura de Carolina Toá, Janet Jara se proclama candidata mientras era ministra, tuvo que renunciar a la rápida y el lunes. El Partido Socialista está muy dolido porque mientras destituían a Isabel Allende, Gonzalo Winter se proclamaba candidato presidencial. ¿Cómo ves tú también el escenario al frente? Porque es la gente con la que te va a tocar, en cierto modo, gobernarse a un país con un Congreso, o sea, lo gobierna el gobierno y también la oposición, en cierto modo. Tú al gobierno pasado lo criticaron un montón, quizá el gobierno pasado no fue el mejor gobierno del mundo, pero ciertamente la oposición fue la peor que se podría haber tenido. Entonces, ¿cómo ve eso también pensando en la larga?
Es bien curioso porque la distancia ideológica que tenemos en la derecha es bastante más corta que la que tiene la izquierda. Entonces, cierto, debiera ser para nosotros mucho más fácil, pero la vocación de poder que tiene la izquierda es increíble. Yo creo que ha sido, por ejemplo, un caso, un golazo del presidente de la República hoy día en las primarias que va a tener. Las primarias de izquierda van a estar casi, es un traje a la medida para él. ¿Por qué? Porque va a ser dos exministras que se van a pelear por decir que el presidente es el más lindo. Ninguna de las dos se va a atrever. El que se atreva a levantar la voz, y por eso está fuera Meo, es porque es un díscolo. El discolaje no va a estar en las primarias de la izquierda. Ahí no va a estar la verdadera lucha. Y además tenemos a... están las dos ministras.
Binter,
y está Binter.
Y ya dijo que era sucesor Binter de Boric.
Binter es como el rey de la guaripola, hacerle la pata. Sí, pues, entonces, va a ser una primaria súper curiosa. Totalmente. Entonces, y así como uno critica, me parece notable la movida del presidente de tener a sus dos ministras emblemáticas. Aquí uno encuentra que la gestión de todas sea pésima, pero de ninguna forma va a haber una crítica hacia su gestión.
Claro.
Por lo tanto, creo que en ese sentido ellos están mucho más claros en esa vocación de poder, en cómo unirse detrás de un cargo o detrás de una elección. Han logrado y han dado, y en eso no tan cátedra, en cómo son capaces de trabajar. Pero yo lo veo complicado también, porque finalmente el que realmente quiera conquistar esos votos, yo creo que va a ser una primaria que le va a hablar al ese 30%, claro, pero para llegar a ese 50% es imposible que uno no pueda criticar al gobierno, dado los resultados en todas las materias y en todos los aspectos. Entonces, esa primaria me parece que va a ser un poquito más artificial, y los candidatos que van a ir surgiendo por fuera, creo que realmente pueden capitalizar aún más ese voto de izquierda tradicional, que obviamente que es más difícil que vote por nosotros.
Pero si pensamos en quiénes son esos candidatos, bueno, Carolina Toá era la encargada de la seguridad pública en estos últimos casi los 3 años, estuvo ahí, un poquito menos. Janet Jara es la encargada del trabajo, o sea, donde estamos viendo una crisis laboral enorme, quizás una crisis un poquito más silenciosa, pero que de los expertos entendidos vaticinan un desastre.
Claro, y un crecimiento muy grande de la informalidad.
Y Winter, el representante de esta ideología de la defensa de la violencia política, que viene del 18 de octubre, o sea, son tres candidatos que más o menos cargan los males del país que estamos viendo hoy. Uh-huh. Y aún así son capaces de posicionarse, como dice, de mostrarse como, por lo menos las peleas hacia afuera no se ven, aparecen síntomas de repente que nosotros detectamos y que las conversamos en el programa, pero son mucho más organizados hacia afuera. Lo medimos también en la dispersión, y tienes toda la razón, ellos están mucho más dispersos en cuanto a votaciones, por ejemplo, en el Congreso, pero son capaces de unirse.
Ustedes han hecho en República un
tenemos
bien
esa radiografía, así que es. Estamos por sacarla.
Se viene, se viene el fin de semana.
Muy atento ahí a República.
Siempre bien.
Pero pueden haber novedades. Sí. Atento al nuevo informe de República, que evalúa todas las votaciones de los parlamentarios y dice quién está más cerca del centro y quién está más cerca de la derecha. Nos queda un minutito, Pepa, y te quería preguntar una cosa a propósito de la convivencia de las derechas, porque yo veía entrevistas el fin de semana, ayer Evelyn Matthei en La Duna, también hablando de si es que estaría dispuesto a incorporar gente de CAS, gente de los republicanos, o al revés, bajo qué condiciones. Y tú lo dijiste muy bien, la diferencia doctrinaria entre Chile Vamos, republicano, es menos de la que encontramos entre la democracia Democracia Cristiana y el Frente Amplio, ¿cierto? Y no y solamente en condena a la violencia, el terrorismo,
oye,
etcétera.
Pero si la mitad del Partido Republicano estuvo en el gobierno de Piñera, pues cortemos.
Claro, y
¿qué fueron, tanta diferencia puede haber?
Y fueron parte de mucho de Chile Vamos, de la UDI. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de una convivencia pacífica? Porque dado que hoy día la parte, la mayor probabilidad de hacer gobierno la tiene la derecha y la oposición, bueno, es como torpe perder una oportunidad enorme, y no lo digo solo por poder, lo digo porque creo que el gobierno que va a poner a Chile en la ruta al progreso, que va a dar oportunidades, que va a activar permisos, que va a sellar la frontera, y así suma y sigue. Entonces, perdernos esa oportunidad es como ya va a quedar en los libros de historia. O sea, una vez más la derecha no llega porque estaban peleados.
Julio, a mí me tocó ser parte, no responsable, ni con esto quiero decir que tenga ni un mérito especial, de cuando conformamos una gran alianza para lograr el 62% en el rechazo. Lo hemos hecho, hemos podido, algunos cruzaron el río, nos sentamos a trabajar juntos, y creo que esta mirada fratricida entre nosotros es muy, muy dañina. Pero entonces, por lo mismo, me parece muy, lo quiero decir con mucho respeto, irresponsable, que renunciemos a la posibilidad de llegar con un solo candidato a primera vuelta. ¿Por qué no? Yo sé, y es legítimo, es genuino, pero cuando tu objetivo es ganar el Congreso, claro, te conviene tener entonces un candidato presidencial. Cuando tu objetivo es gobernar Chile, es donde uno busca esa unidad. Y esa es la gran diferencia. Yo valoro profundamente el surgimiento de las nuevas, de los nuevos partidos políticos, y lo digo muy en serio, muchos de ellos los conozco, porque además gran parte del Partido Republicano viene de mi partido. Tengo una digamos, cierta amistad con algunos de la vida. Pero la verdad es que me cuesta entender que hoy día cierren la puerta permanentemente a la posibilidad de conversar, de construir. Imagínate, no sé si viste el estudio de Ann Holster, sí, donde decía que podíamos tener una mayoría, 85 parlamentarios en el Congreso. Bueno, ¿por qué no podemos sentarnos a conversar sobre eso? Al menos te puedo garantizar que desde la UDI estamos muy disponibles, porque además hay un cariño también de por medio.
Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias, Ricardo. Y como si esto fuera poco, también los domingos a la 1:00 p.m. Voces que unen Chile en compañía de Pepa Hoffman y grande invitado. No se lo pierda aquí en la Radio Agricultura. Pepita, muy bienvenida a la radio. Ricardo, como siempre, los martes aquí en Enfoque Público. Nosotros nos vamos y lo dejamos invitado a seguir con el rompecabezas. Nos vemos mañana miércoles en Enfoque Público. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.